Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz. Pero.
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y estoy en el estudio A de Grupo Fórmula aquí en la Ciudad de México. Y esta tarde me acompañan y me acompañan muy bien acompañado Bernardino Esparza.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Belu Rey Jr.
Eduardo, ¿qué tal?
¿Cómo están? ¿Bien?
Todo muy bien.
Todo muy bien.
¿Cómo
van las clases?
Bien, muy bien. Bastantes clases estamos.
¿Cómo va el libro?
También va muy bien. ¿Ya? Trabajando, Eduardo.
A ver, Venus, tú que eres artista. Le he dicho que haga una novela.
Sí, pues ya, se puede hacer una novela.
Una novela constitucional.
Sí.
El dilema de un presidente o presidente de la República cuando somete al Congreso una reforma constitucional. La angustia que le ha de provocar.
Público cautivo entre los abogados, que hay muchos abogados que les gusta la literatura, ¿eh?
Sí, cómo no.
Y muchos creen que son buenos. Ya sabes, porque México ya, si eres abogado, ya automáticamente eres intelectual, escritor y poeta, lo cual no es cierto. A ver, ayer cientos de migrantes en Estados Unidos fueron arrestados, otros fueron trasladados hacia otros países en aviones militares. La secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que se arrestaron a 538 inmigrantes ilegales criminales y agregó que cientos fueron deportados en aviones militares. Subieron fotos y videos de cómo iban en filita los deportados, están subiendo uno de estos avionzotes militares. Y vámonos a Guatemala.
Así es.
A ver, lo primero que está haciendo Trump, aparentemente, lo que ha dicho su zar de la frontera, es que ahorita se van a concentrar en deportar a criminales. Sin importar el delito, son criminales, van para afuera. No hay que olvidar que violar la ley migratoria en Estados Unidos te convierte en un criminal.
Claro.
Ok. Pero se van a ir tras los pesados, o los ligeritos, pero criminales, criminales, que están en cualquier negocio, pues, no que es un crimen, no que es una falta administrativa como en México lo veríamos, o un crimen menor que es saltarte la frontera, ¿no?
Sí.
A ver, se estima que hay entre 400.000 y 500.000 inmigrantes mexicanos con antecedentes criminales. Es un bolón, ¿eh? Aunque hay que pensar que México, se calcula que el crimen organizado tiene en sus filas pues, como a 500.000. Más todos los policías municipales que casi sin excepción están coludidos, más muchos policías estatales. No, pues es un bolón. Bueno, entonces lo primero sería deportar a estos. Después me puse a pensar, a ver, Donald Trump no puede empezar a correr a todo mundo porque la economía de Estados Unidos, como lo hemos dicho aquí, lo ha dicho la presidenta, lo ha dicho todo el mundo, la economía de Estados Unidos depende mucho de la mano de obra migrante ilegal, irregular, como lo quieran llamar. A ver, el negocio de procesamiento de carne y aves, entre el 30 y el 50% de la gente que ahí trabaja son ilegales. En la agricultura, fundamentalmente lo que es producción de cultivos, el 31%. En construcción, en techado. Acuérdense que en Estados Unidos no colan una losa de concreto, ¿no? Son techos de madera y los ponen a martillazos. 36% de la gente que coloca techos en Estados Unidos son ilegales. Instalación de paneles de yeso, lo que llamamos tabla roca, 36%. Aquí en México usamos ladrillo, cemento, varilla. Ya cada vez se usa más la tabla roca. Ahí están todas las construcciones que se llevaron los huracanes en Acapulco, donde es el edificio de un lado al otro, porque era pura tabla roca adentro, y los edificios viejitos no, porque aguantan, ¿no? Bien. En lo que es construcción, pintura en la construcción, pintores, 31%. Jardinería, 21%. Manufactura textil y de ropa, 20%. Servicios de limpieza y mantenimiento, 19%. Servicios de lavandería y tintorería, 18%. Y construcción en general, el 14%. Ahí son carpinteros. Porque aquí está diciendo, vamos a traerlos a que trabajen en la construcción. No, en México no hacemos casas de madera. Ahí son, hacen su estructura de madera y la tapan con tabla roca.
Cemento de madera y todo.
Sí, 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 no. También hay muchos ilegales en cuidado infantil, cuidado de la salud, pesca, cuidado de gente mayor. A ver, ¿por qué están en estas industrias, en estas chambas? Porque son bajos salarios, porque son condiciones laborales muy duras y muy precarias. También hay un estigma social en Estados Unidos para estos trabajadores. Y a veces están en lugares muy aislados. Tuve un trabajador de la construcción en Estados Unidos y está trabajando en verano, que está a 40, 45 grados, ya están afuera. Sí, sí. Entonces, la gente no quiere sus empleos. Un ilegal las agarra volando.
Ninguna prestación, ¿no?
Además. Entonces, ni modo que Trump empiece a correr a toda esta gente.
Así es.
Entonces imagínate, la gente se queda sin, ya hace tiempo, hace un par de años, creo que con Trump su primera vez, corrieron trabajadores de la industria de carnes y aves. Solo se encargan del empaquetado, ¿no? De destripar, descuartizar y empaquetar ganado y aves. Hubo una carestía de carnes y de pollos en los mercados.
Claro. Pues,
cuidado. Entonces yo me puse a pensar, a ver, ¿qué puede hacer Trump? Y me puse a investigar. Lo primero que va a hacer, se tiene que ir a trabajadores que puede correr sin afectar a sus seguidores, a su base fuerte. Número uno. Entonces, a ver, ¿cuáles son los grandes centros urbanos que generalmente no votan por él ni por los republicanos? Nueva York, Los Ángeles, Chicago, San Francisco y Seattle, ahí en el estado de Washington. Ahí se puede ir contra ellos. Están en la construcción, están en restaurantes, están en hoteles de alta gama, o sea, hoteles de los que tú te quedas, ¿verdad? Y son personal de apoyo en la tecnología, es donde están fundamentalmente. Entonces, si estás en Nueva York y no hay gente en tu restaurante, van a estar llorando, pero son los liberales, son los progresistas, son los que votan por los demócratas. Entonces, que se frieguen. Si yo fuera Trump, lo haría. Después se verá ciudades medianas, y a estados que, como pueden votar por republicanos, pueden votar por demócratas. Dos te vas. A Filadelfia, a Phoenix, a Las Vegas, a Miami, a Denver, a Detroit, Milwaukee, Atlanta, Orlando y Minneapolis. Ahí que vas a afectar industrias de jardinería, servicios de limpieza y almacenamiento. Tienes que tener mucho cuidado en Las Vegas a quién vas a correr, porque ahorita Las Vegas se inclinó mucho por Trump. No era la costumbre, pero vas a ver qué haces. Las ciudades grandes te encargas de deportar gente los primeros 6 meses del gobierno. Las ciudades medianas y estos estados indecisos, lo que llaman estados bisagra, te encargas del mes 6 al 12, entonces en un año ahí estás trabajando. Y a partir del primer año ya te vas a ciudades como Portland, Salt Lake, Albuquerque, Nuevo México, Charlotte, Nashville, Columbus, Indianapolis, Kansas, Omaha y Boise, y te vas a áreas rurales con economías muy diversificadas, porque si nomás la comunidad nomás vive de las lechugas, pues no vas a correr a los migrantes, porque quién recoge las lechugas, y quiebras a esa localidad. Entonces, ahí sería como una estrategia que pudiera seguir Trump. Obviamente, si empieza a deportar y a deportar y a deportar, puede perder el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, el 1.4%, 1.4 puntos porcentuales en el primer año y hasta 2.6 puntos el segundo año. Puede causar grandes afectaciones al mercado laboral, especialmente en sectores que ya dijimos, la agricultura, la construcción. Puede perder la tesorería de Estados Unidos unos 900 mil millones de dólares en los próximos 10 años. Y le va a costar 88 mil millones anuales, es el cálculo de muchos, empezar a deportar a tanta gente. Además, va a haber protecciones judiciales. O sea, no es tan fácil. No es tan fácil. Sí se puede ir primero contra los 400 a 500 mil criminales. Sí, pero los va a echar a nosotros.
¿Y acá qué va a pasar? ¿No?
Sí, pues, se van a sumar a las filas de la delincuencia.
Pero fíjate, Eduardo, lo que estabas diciendo, al generar todo este problema, me supongo que los migrantes, no me supongo, mejor dicho, los migrantes ilegales que están allí y que trabajan en los oficios, etcétera, pues generan una economía porque pagan.
Claro, claro.
Pagan y pagan y pagan una cantidad de dinero.
Por eso quería el PIB, pues, generan un porcentaje muy importante.
Porque tienen que gastar en sus necesidades, etcétera, en sus prioridades. Claro. Entonces,
producen, que es riqueza, sí. Y después consumen, que también es riqueza.
Claro.
En fin. Y vienen las elecciones en 2 años, entonces si se va como caballo desbocado.
A ver, cuidado. No podemos minimizar a Trump, porque no está diciendo cabello desbocado como diciendo que es idiota.
No, al contrario.
Todos hemos siempre dicho que es un idiota. Es un idiota que destruyó al Partido Democrático, se quedó y se apoderó del Partido Republicano. Pues como que muy idiota, ¿no
lo
ves?
No, al contrario.
Y regresó al poder cuando todos creíamos que estaba liquidado.
Así es.
Que no estemos de acuerdo con él es una cosa, que sea idiota es otra.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Dicen después de la hora, aquí seguimos. Hubub, gracias a nuestros amigos de Hubub, ¿cómo está la conversión digital? La conversación sobre las deportaciones ha impactado a 27 millones de usuarios en Facebook y X, con más de 2,000 publicaciones. El sentimiento, obviamente, es muy negativo. Los comentarios están marcados por la preocupación y la indignación. La narrativa no solo se centra en los efectos inmediatos en los migrantes, sino también las implicaciones más amplias que estas políticas tienen para las economías de Estados Unidos y México. Está duro, ¿verdad?
Está muy duro.
Está duro. Oye, qué mal está yendo este gobernador de Sinaloa, ¿verdad?
Es que...
como que no da una, ¿verdad?
Ni da.
No da.
Es impresionante. A ver, todo.
Ya sabes, le grita narcogobernador. A ver, yo no sé si es narcogobernador.
No,
que lo acuse, que presente las pruebas.
Sí, claro. Sí,
así es fácil. Sí, sí, no sí. Es que tú oyes unos de la oposición, del PAN y del PRI. ¿Y te acuerdas? Xochitl Gálvez decía narcocandidata.
Sí.
No. Y decías, pues, ¿dónde están las pruebas?
No hay pruebas.
No hay pruebas. Pero, en fin... Lo que sí, yo no sé si es narcogobernador, lo que sí me queda de hablar con mucha gente en Sinaloa es que es un inepto. Uh-huh. Es lo que me queda claro, ¿no? Que no da una. Sí. La prueba es la situación del Estado, ¿no? A ver, esta mañana la presidenta Sheinbaum dijo lo que ya ha dicho, que para atacar el problema de la delincuencia organizada, tráfico de armas, México y Estados Unidos tienen que trabajar juntos. Que no se trata de que los declaren organizaciones terroristas o no. Hay que trabajar juntos.
Exacto.
Algo que el aldeano, que se fue el 1 de octubre, después de tener sus aspectos positivos y más negativos, para mi juicio, se peleó con la DEA, se peleó con el gobierno de Estados Unidos, se pelea con todos, porque México es soberano y al mismo tiempo le daba besitos a la mamá del Chapo. Al mismo tiempo en su conferencia decía que a los malos los iba a acusar con sus mamás y sus abuelitas. ¿Se acuerdan de esa
expresión? Sí, claro.
Digo, y así combatió el señor a la delincuencia organizada. Creo que hay un cambio de actitudes, ¿no?
Yo
de
creo estrategias, que sí. Vemos. Mira, vi a la presidenta esta mañana, me pareció muy interesante lo que dijo, me parece que es muy clara. Me parece que no esconde las cosas y que de manera clara y franca lo dice al público, al pueblo de México, y eso me parece muy bien. Se planteó sin ambages si declarar organizaciones terroristas a los cárteles, de verdad ayudaba o no a solucionar el problema de la violencia y del fentanilo.
Lo dijo muy claro, ¿no?
Sí, dice que ella no cree que en las decisiones unilaterales, como es esta, ayuden. Y me parece que tiene mucha razón en el sentido de que lo que verdaderamente va a funcionar, o lo que verdaderamente podría funcionar, sería la cooperación y la colaboración con Estados Unidos, que como tú ya dijiste, Eduardo, hubo un distanciamiento muy fuerte que yo fui siguiendo, tanto sobre todo en la prensa de los Estados Unidos durante el sexenio pasado. La DEA, algunas otras instituciones de los Estados Unidos se quejaban de que no había cooperación con el gobierno mexicano.
No la había, punto.
Y se quejaban con todas sus letras, casi utilizaban la palabra obstaculización por parte de las autoridades mexicanas.
Y cuando hubo mucha cooperación, que fue con el sexenio de Calderón, su secretario de Seguridad Pública estaba coludida con el cártel. Dicen que con el cártel de Sinaloa. Imagínate. O sea, había mucha cooperación para irse contra otros, pero no contra el grupo más grande.
Y fíjate, yo tengo la impresión, no sé ustedes, que el tema de la violencia de los carteles, el crimen organizado en México, desde mi punto de vista, y ahí están los resultados, no ha sido atajado correctamente ni con seriedad en todo lo que va del siglo. Me refiero a desde Fox hasta...
Yo creo que estabas hablando que todo lo que va del siglo XX y XXI.
Bueno, sí, y sería válido decir que también el XX.
Durante todo el siglo XX, el crimen organizado estuvo coludido con las autoridades.
Así es.
Es de sobra conocido.
Sí, sí, sí.
Estuvo coludido con muchos mandos militares. Más se decía que el ejército mexicano se ponía de acuerdo para que el crimen organizado operara de acuerdo a las reglas que le ponían. En tales ciudades sí, en tales ciudades no, no puedes permitir que se vendan drogas junto a escuelas. O sea, estaba bastante controlado, ¿no?
Controlado, sí.
El primer gran narco de México fue un teniente coronel del ejército mexicano en Baja California. Entonces, ahí por los 20. Entonces, traemos una tradición.
Ahora,
el crimen organizado, pero empezó a explotar ahí por los 70s, en Jalisco, con el cártel de Jalisco. Acuérdense cómo la explosión de centros comerciales, sí, ahí a mediados de los 70s, sí, en Jalisco. Sí. Pues era el cártel Jalisco el que se puso, el cártel Guadalajara, ¿no? Empezó a construir, todo el mundo lo adoraba, decía, mira, está trayendo progreso, porque la sociedad mexicana también ha sido muy complaciente, ¿no?
Ahora, Eduardo, la impresión que tengo, me puedo equivocar, se las comparto a ustedes, la comparto con el público, es que siento que por vez primera el gobierno de México está entrando con seriedad al asunto, con la debida, entendiendo la gravedad, y además en una actitud abierta a colaborar y a cooperar con el gobierno de Estados Unidos, porque es un problema conjunto.
Mira, yo creo que hubo seriedad antes. Yo creo que hubo seriedad siempre, desde la época de Salinas, y después Cedillo, y estuvo Fox, estuvo Calderón, y estuvo Peña Nieto. Hubo seriedad, pero no hubo eficiencia.
Es el otro tema.
Ok.
Calderón, ¿no?, del resultado.
Y Calderón le pateó al avispero.
Y lo que pasó.
Porque realmente ahí llevábamos la fiesta más o menos tranquila. Llega Calderón y le declara una guerra a la delincuencia organizada, sin estar preparado a lo tarugo, ¿no? Los de antes, pues ahí más o menos lo hicieron, no era su prioridad, pero tampoco era la prioridad de la sociedad mexicana,
¿verdad? Así es.
O sea, tú ves todas las encuestas hasta que llegó Calderón, pues el crimen, la criminalidad no nos afectaba, la corrupción nunca nos ha molestado tanto. Tenemos una serie de valores un tanto...
Así es, Eduardo.
Curiosas, ¿no?
Sí, pero... A ver... Fíjate, Eduardo, justo lo de la cooperación lleva el presidente Donald Trump 4 días, ¿no?, prácticamente de toma de protesta, del lunes a la fecha. Y yo siempre he insistido, pues, y sin duda, el marco legal es importantísimo.
Ah, claro.
Y Estados Unidos con México tiene tratados de cooperación, sobre todo jurídica también en ese sentido. Eso es lo que se tiene que seguir inculcando y valorando. Y si hay algunas deficiencias en esa parte, pues es momento hoy de sentarse con Estados Unidos para mejorarlos, esos tratados, y darle una mejor sostenibilidad para atacar a la delincuencia organizada. Creo que esa es la cooperación que se necesita desde el punto de vista legal y constitucional.
Creo que la presidenta lo dijo muy bien en la mañana. Lo que Trump quiere es que no llegue el fentanilo a Estados Unidos. El fentanilo y las demás drogas, porque también llega cocaína, llegan metanfetamina. Bien. Pero como que el tema de moda es el fentanilo, porque es el que más mata gente, ¿no?
Así es.
Y dice la presidenta, nosotros tampoco queremos que el fentanilo llegue a Estados Unidos. Nosotros no queremos que llegue a ningún lado. Nosotros estamos combatiendo estos grupos criminales, lo que queremos es la coordinación y la colaboración. Ahí está todo. La cosa que él quiera.
Sí, Eduardo, pero lo acabas de decir, ya se acabaron los abrazos no balazos. Lo dijo con todas sus palabras y lo acabas de citar. Nosotros estamos combatiendo a estos grupos criminales. Y eso es lo que se debe hacer, no dar el sablazo horrendo y contraproducente de Calderón. No estoy diciendo que se haga eso, estoy diciendo que se haga con inteligencia. Y además, el gobierno de Claudia Sheinbaum puede aprovechar la colaboración con Estados Unidos a su favor y en favor de México.
Y yo no me voy a quedar callado. Hagan lo que hagan, el problema no se va a acabar. Porque hay un mercado que demanda drogas.
Y muy
caro. Allá y aquí también. Porque aquí decimos que no. La última encuesta de consumo de drogas se hizo en 2017. Y después el aldeano prohibió que hicieran más estudios. Entonces, la verdad, no sabemos ni qué tan grave es la situación en México, porque no hay estudios que nos digan. Una triste realidad. Pero entonces, yo lo he dicho, mientras no legalices, no se ve en ningún lado. Es mi punto de vista. Hay gente que no está de acuerdo.
Sí, no, yo también estoy de acuerdo contigo. Y si se hace tanto dinero... Porque es un negocio millonario.
Por eso no legalizan.
Exacto.
Porque todo mundo, hasta en la iniciativa privada, hace grandes negocios con las drogas.
Competir contra esa ganancia.
La droga y la adicción te trae problemas de salud pública, Eduardo. También,
pues sí, pero la gente que tiene el poder es lo que menos le importa. ¿Tú crees que a la fábrica de Smith & Wesson de armas le importa? Le vende a la policía, le vende a los ejércitos, le vende a los narcotraficantes. Les digo, tenemos un problema grave.
Muy grave.
Esta guerra contra el narco, las drogas empezó en 71, la decretó el señor Nixon, que era presidente de Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque se morían 3,000 personas al año en Estados Unidos y dijo, esto es muy grave. Imagínate. Guerra contra las drogas. Si hoy se mueren 100,000.
No,
no ha servido de nada, obviamente, la guerra contra las drogas, ni en Estados Unidos ni en México. Aquí. Pero en fin, Claudia Sheinbaum tiene que jugar, ni modo, el juego y ganarlo que trae ahora Donald Trump.
Claro, y yo creo que si lo hace bien, le va a salir bien y va a tener buenos resultados.
Yo no sé si le va a salir bien.
Yo creo que sí.
Yo creo que está mostrándose prudente, negociadora, con la cabeza fría. Que funcione, ojalá, pero yo no lo apuesto como tú. ¿Tú?
No, yo tampoco.
Mensaje. Yo espero que...
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Estamos aquí de regreso, 30 minutos después de la hora. Me da mucho gusto dar la bienvenida por vía de Zoom a David Saucedo. David es consultor en seguridad. Hola, David, buenas tardes.
¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto saludarte a ti, a Victoria, a tus órdenes.
Gracias. A ver, la primera pregunta que yo te quiero hacer. ¿Qué implica el hecho? Porque todos hablamos, todos comentamos, tú eres un experto. Nosotros tratamos de informarnos y dar nuestra informada opinión. Pero a la tuya, como opinión de experto, ¿qué implica para México que Estados Unidos declare como organizaciones terroristas extranjeras a las organizaciones criminales que hay en México?
Sí, con todo gusto. Mira, la denominación de Organización Terrorista Internacional, FTO por sus siglas en inglés, tiene implicaciones de sanciones en materia migratoria, de sanciones económicas, congelamiento de cuentas, congelamiento de activos bancarios. La prohibición para los ciudadanos norteamericanos para que establezcan alguna relación económico comercial con las organizaciones que tengan esta denominación, eventualmente para algunos ciudadanos que sean identificados como integrantes de la red de apoyo a la organización terrorista, tampoco podrían tener acceso a visas y en el caso de estar en Estados Unidos incluso pudieran ser deportados. Sin embargo, no tiene ninguna implicación en el sentido que se ha manejado profusamente en los últimos días. No hay atribuciones, tampoco facultades, para que se utilice esta declaratoria para movilizar a las Fuerzas Armadas, ni siquiera a las militares, tampoco a las civiles. Esta denominación de OFT ya se ha aplicado en América Latina con otras organizaciones, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Movimiento Tupac Amaru de Perú, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile, y en ninguno de estos casos implicó como tal que los norteamericanos desplegaran tropas para enfrentar a estas organizaciones. Por supuesto que tiene un estigma mediático, un estigma social, pero es una sanción sobre todo de tipo económico y en este caso también para evitar la movilidad y que personajes ligados a estas organizaciones entren a territorio norteamericano. Ahora, lo que es esta declaratoria de OFT es más bien una presión en contra del gobierno mexicano, el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque hacia los cárteles de la droga no se genera nada que no exista, es decir, el monitoreo de sus cuentas bancarias, el congelamiento de activos, impedir que se blanqueen capitales en el sistema financiero norteamericano, pero todo esto ya se hace. Incluso los norteamericanos también invocan en su momento restricciones migratorias para impedir la movilidad de líderes de alto perfil del narcotráfico. Entonces, me parece más bien que es una herramienta político-mediática que utiliza con la habilidad que tiene Donald Trump para poner contra las cuerdas al gobierno de Claudia Sheinbaum, pero a los cárteles de la droga pues, prácticamente no los afecta en lo más mínimo.
A ver, tú nos acabas de darte una lista de lo que ya está haciendo los gobiernos de Estados Unidos, los gobiernos del mundo contra estos organizaciones criminales, narcotraficantes, traficantes de personas, etcétera, etcétera. Pero aparentemente no les molesta mucho porque sus negocios siguen progresando y prosperando.
Así es.
Entonces,
sí, este es algo frecuente.
¿Quién se encarga de distribuir todas las drogas en Estados Unidos? Empleados de los cárteles, obviamente, pero y sabes que agarras en Estados Unidos pescan a muchos, pero por muchos que pescan, siempre hay material dispuesto a seguir trabajando para estas organizaciones.
Sí, coincido plenamente con tu apreciación. Los cárteles de la droga se han hecho impermeables a muchas de estas estrategias que despliega tanto el gobierno de los Estados Unidos como el gobierno mexicano, inclusive operativos tan vistosos como fue la captura y extradición del Mayo Zambada hacia los Estados Unidos, ejecutada aparentemente de manera unilateral por los norteamericanos, lo que produjo fue un efecto boomerang, de acuerdo con información que no han hecho pública, pero que tienen en resguardo el gobierno de los Estados Unidos. Se ha detectado que los envíos de drogas ilícitas de México hacia los Estados Unidos se han incrementado a raíz de la captura del Mayo Zambada. Esto debido a que la guerra civil al interior del cártel de Sinaloa, la guerra entre los chapitos y la gente del Mayo Zambada, requiere de más recursos, hombres, armas, municiones, sobornos a las autoridades de seguridad pública estatales, federales, que operan en el vasto narcoimperio del cártel de Sinaloa. Y para financiar esa guerra civil, los cárteles, las facciones del cártel de Sinaloa han empezado a incrementar los envíos de droga hacia los Estados Unidos, es decir, una consecuencia no deseada. Los norteamericanos querían, con la captura del Mayo Zambada, frenar envíos de droga, están consiguiendo exactamente lo contrario.
A ver, David, yo por ahí leía que mientras
de los Estados Unidos.
Yo leí que mientras también se están dando la torre los mayitos y los chapitos, el cártel Jalisco está aprovechando que entre ellos se maten también para avanzar y prosperar su negocio de exportación de drogas, porque no más hablamos de fentanilo, hablemos del bolón de drogas, cocaínas, metanfetaminas, etcétera. Entonces tienes a los chapos y a los mayitos que quieren hacerse más recursos, y como que el cártel Jalisco del Mencho, pues va por la vía libre mientras estos se están pegando, ¿o estoy mal?
Es correcto, Eduardo. Es un escenario muy similar al que se vivió en Colombia en la década de los noventas, con la captura, presión en contra del cártel de Cali. El enemigo favorito de los norteamericanos en aquellos años era Pablo Escobar, y los negocios del cártel, de Medellín, los negocios del cártel de Cali y del cártel del Valle del Norte prosperaron por la presión que recibió el cártel de Medellín. Ahorita el principal beneficiario de esta presión que ejercen de manera conjunta el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos es, como tú bien señalas, el cártel Jalisco Nueva Generación. Los norteamericanos están conscientes de esta situación, pero parece que están conformes con la posibilidad de minar un poco los envíos de droga del cártel Jalisco y ya estarán entendiéndoselas después con el cártel de Sinaloa. Lo que tenemos es ahí una estrategia bastante errática por parte de las autoridades en los Estados Unidos, que siguen tratando de enfrentar este problema por la vía punitiva y no por la vía de salud o bien la legalización de algunas drogas blandas. Hay envíos de droga de México a los Estados Unidos porque hay consumo, hay un fenómeno de mercado.
Claro. A ver, yo imagino, yo soy muy mal pensado, ¿no? Que en este negocio no solamente están involucrados autoridades, funcionarios, militares, policías corruptos de México, sino sus similares del otro lado. Por ahí leí, corrígeme si estoy mal, y lo leí hace tiempo, capaz de que no es válido este dato, que la mitad de los ingresos o las utilidades del narcotráfico lo usan para corromper autoridades en donde estén operando. ¿Es correcto o estoy exagerando?
Ya, lo cierto es que en los Estados Unidos no vemos que haya ningún operativo enjambre, por poner un símil mexicano.
Nada.
Es decir, la captura de jefes policíacos, alcaldes, funcionarios de alto rango del gobierno de los Estados Unidos.
¿Banqueros?
Coludidos con el crimen organizado. No vemos nada, es decir, es como si ellos fueran unas blancas palomas.
Ajá.
Y los cárteles mexicanos fueran los malos del cuento y que operaran de manera impune sin que hubiera nada en los Estados Unidos que los pudiera frenar. Lo cierto es que los norteamericanos saben perfectamente que sus propias autoridades locales están corrompidas y claro, permiten en varias ciudades el trasiego de drogas, la venta de drogas al menudeo, pero desde hace tiempo los norteamericanos consideraron que enfrentar a los cárteles de la droga en los Estados Unidos sería con estrategias de prevención, mientras que la estrategia punitiva de combate abierto a los cárteles sería al sur del Río Bravo.
Claro,
esto nos pone en una situación muy complicada.
Nosotros fuéramos los
México
muertos.
Carece de los recursos para poder enfrentar a grupos de macrocriminalidad como los que tenemos, y los norteamericanos tendrían que colaborar en el esfuerzo. Habría un preacuerdo hace tiempo. Los mexicanos pondríamos los muertos y los norteamericanos el dinero. Al final México terminó poniendo tanto el dinero como los muertos.
Ellos ponen más muertos por los adictos que están muriendo. Una pregunta, nos quedan dos minutitos. La presidenta Sheinbaum, a diferencia del señor que nos gobernó hasta el 1 de octubre, está ofreciendo colaboración, está ofreciendo coordinación con Estados Unidos. ¿Todavía está a tiempo para que Estados Unidos recoja esta oferta después de cómo trató López Obrador al gobierno y autoridades de Estados Unidos?
Bueno, una declaración el día de ayer muy importante del presidente de Donald Trump, diciendo que la negociación con México iba muy bien y la negociación con Canadá iba muy mal.
Sí, pero yo no le creo nada a Donald Trump. Mucho. Cuando Donald Trump dice algo que nos gusta, uff, primera plana. Cuando dice algo que no nos gusta, no le hacemos caso. Yo no le creo, le creo tanto como que el pelo que trae en la cabeza es de él.
Mira, lo que le ha funcionado bien ha sido esta estrategia de chantaje, de solicitar al gobierno de México una cosa tras otra. Ellos buscan tres en lo inmediato: frenar, reducir los envíos de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos, la extradición de algunos narcotraficantes que están en cárceles mexicanas, que desde hace tiempo los norteamericanos quieren en custodia allá. En primer lugar, Rafael Caro Quintero, por la muerte, el asesinato de la gente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Y finalmente, la captura de algunos otros narcotraficantes de alto perfil. El gobierno de México no está en condiciones por el momento de satisfacer estas tres situaciones. Veo muy complicado que entreguen a Caro Quintero o a Miguel Ángel Félix Gallardo, bien, debido a los acuerdos previos que había con ellos.
Bien.
Pero bueno, ya se verá si Claudia Sheinbaum acepta esta chantaje, presión. Intuyo que va a haber un intercambio de situaciones. El tema de seguridad corre en paralelo con el tema comercial y el tema migratorio.
Muy bien.
Me parece que va a ser bien una negociación en paquete, en bloque. Yo sí estoy muy de acuerdo con la idea de intercambiar narcotraficantes por tomates, pero no sé ahorita cuál sea la postura negociadora que tenga el equipo que está entendiéndoselas con la gente de Donald Trump.
Estaremos muy pendientes, David. Estaremos muy pendientes. Oye, gracias por platicar con el público de Fórmula esta tarde.
Gracias a ti, Eduardo. Te mando un abrazo.
Igualmente, gracias. David Saucedo, experto en asuntos de seguridad, se nota, ¿verdad?
Sí, no, sí.
Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook, Ruiz Gili.
Roski, regreso. Giselle Escalante, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Eduardo. Muy bien, contenta de estar aquí.
¿Cómo está la Anáhuac?
Perfecto.
¿Cómo están los egresados? Son los egresados.
Egresados, contentos, felices, con muchas actividades este año.
Muy bien. ¿Y cómo estás, Bernardino? Pues estás dando clase en la Anáhuac. ¿Cómo te tratan?
Bien, Eduardo, muy seguro. Bien. Sí, muy, muy, muy bien. Excelentemente, muy bien. Sí,
cuidadito.
Así es.
No te traten bien. A ver, Donald Trump se pasó la Constitución por donde quiera que se la haya pasado y decretó en una de sus órdenes ejecutivas que ya nos iba a reconocer como ciudadano cualquier bebé nacido a partir del día que él llegó a la presidencia como ciudadano de Estados Unidos si era hijo de extranjeros no legales en ese país.
Así es.
Y mandó instrucciones. Y a todos los hospitales donde nacen bebés llegaron las instrucciones, no les puedes dar documentos, imagínate, no les puedes dar tu su acta de nacimiento, etcétera, etcétera. Cuando la 14ª enmienda de Estados Unidos, constitucional, dice, si tú naces en Estados Unidos, eres estadounidense, punto. No dice que si eres hijo de... No, el solo hecho de nacer, ya eres estadounidense. Pues, como que no lo oyó. Hijo de escocesa él... Y nieto de un gángster alemán y de un administrador de burdeles nieto.
Pues entonces que
no trae un pedigrí.
Ahí se tiró un balazo al pie, ¿no? Digo, prácticamente con esta decisión. Pues sí, efectivamente, Eduardo, ya digo, me sorprende a mí en lo particular, porque la Constitución de los Estados Unidos...
Creo que sorprendas.
No, te lo digo, ¿por qué? Porque la Constitución de los Estados Unidos mexicanos la respetan. Pero muy, 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 muy bien, al menos desde la postura...
¿Dónde? ¿Aquí en México?
No, en Estados Unidos.
Es que todos somos mexicanos.
No, dije, no, nunca dije mexicanos.
Pero ¿y sí, que ya nos invadieron?
No, todavía no.
Es que, ¿viste cómo lo dijo los Estados Unidos mexicanos? Dije, no, I beg your pardon. No,
Estados Unidos, bueno.
Estados
Unidos, está bien.
De América.
De América. Estados Unidos de América tiene este planteamiento y ahí, pues prácticamente, como bien lo comentaba, la Constitución dice que todas aquellas personas que nacen en territorio de Estados Unidos tienen la nacionalidad estadounidense. Entonces, pues con esta orden, Donald Trump, pues prácticamente se está pues vulnerando derechos humanos.
Está violando la Constitución,
garantías, número obviamente.
Lo para un juez.
Personas. Sí.
Un juez federal.
Un juez federal lo para directamente porque, pues prácticamente dijeron, esto no se puede hacer. Afortunadamente, con esta orden que dio esa decisión judicial, pues se detiene este acto, ¿no? Hasta que se resuelva prácticamente. Pero ¿qué te puedo decir?
Aquí lo importante es que el juez dijo que esto era descaradamente inconstitucional.
Así es.
Porque Donald Trump está apostando a que va a ir a la Suprema Corte.
Sí, dice, lo vamos a apelar.
Y aunque la Suprema Corte le dé la razón, la Constitución no la puedes ignorar.
No creo que le dé la razón.
La única manera de cambiarlo es tener mayorías de 2/3 partes en las dos cámaras federales.
Muy difícil que la
cambie. Y una mayoría de 2/3 partes de los congresos. No lo van a poder cambiar.
No, es muy difícil que la cambie.
No,
no, no, es no, así va y vámonos directamente. Pero el problema aquí, Eduardo, es a sabiendas que esto está obviamente plasmado muy claramente en la Constitución, pues más claramente lo hacen pues de una manera política.
Pero eso es
totalmente,
Trump.
Ese es Trump, pero es el engaño que hace. Sí. Es un engaño lo que hace. Pues porque la Constitución es muy clara.
¿Y sabes por qué lo hace? Porque ha generado una gran animadversión en una gran mayoría de estadounidenses de que están enojados que lleguen ilegales y tengan sus hijos. O sea, Trump volteó la discusión. Antes de que llegara Trump, 60+% de los estadounidenses veían bien a México.
Claro.
Después, segundo año de gobierno, la otra vez, 64% de los estadounidenses veían mal a México. Uh-huh. Cambió
la percepción.
¿Sí? Una cosa que me gustaría decir es que esta enmienda fue fruto de la guerra civil en los Estados Unidos. Así que hay un desprecio a la historia y a lo que significó esa guerra civil, donde después de tanta muerte y tanto sufrimiento, las personas... De las personas negras fueron ciudadanos ya de derecho.
Pero acuérdate que Trump otra vez que le quiere poner el nombre de generales confederados,
sí,
que fueron traidores a Estados Unidos. Sí. Porque hay que estudiar la historia de Estados Unidos. Después de la guerra civil, después de que matan a Lincoln, llega Andrew Johnson. Andrew Johnson era el vicepresidente, era esclavista. Entonces, los planes que tenía a Lincoln de reconstruir y reconfigurar el sur, pues fueron a la borda cuando le meten un plomazo en la cabeza y Andrew Johnson y dice, no son traidores, no son...
Sí,
se acabó la...
Pero fíjate, Eduardo, que ahorita el tema, nada más, para esto, con esto termino, todos los bebés que están haciendo hoy actualmente en Estados Unidos, el proceso es que en los hospitales
se les da, vamos, es una partida, por decirlo de esa manera.
¿Les dan su acta de nacimiento?
No, no se las dan, se tiene que mandar al Departamento de Salud para que el Departamento de Salud posteriormente, lo que se dice,
10
días posteriores, llega el acta de nacimiento.
Después del orden
del juez.
Sí, pero ya te registran para tu acta de nacimiento.
Eso sí. ¿Okay? Eso es. Pero entonces...
La orden de Trump es que no se hiciera.
Que no, pero esto se tiene que seguir haciendo.
Ah, se tendrá que seguir.
Se tiene que seguir haciendo. No se les puede quitar ese derecho que tienen como ciudadanos.
Ahora se van a un tribunal colegiado, me imagino.
A la Corte Suprema.
No, pero creo que tiene que pasar primero por un tribunal de circuito.
Circuito, sí.
Que son tres.
Para arriba.
Y si el tribunal de circuito le ratifica lo que dijo el juez...
Ya hay, inclusive, de hace muchos siglos, jurisprudencia del Tribunal Supremo que está sentado respetando ese derecho.
Sí, pero acuerda que el Tribunal Supremo de Estados Unidos en un momento dijo que los negros no eran ciudadanos. O sea, el Tribunal Supremo en un momento aprobó que las mujeres tuvieran derecho al aborto.
Claro.
Y después ya no.
Después, dijo que
después los negros eran ciudadanos. Después ya no hay derecho al aborto. Porque según la Suprema Corte...
Y lo revirtió olímpicamente.
Gracias. ¿Mandé?
Que sí, que lo revirtió olímpicamente la Corte. Lo del aborto, pues.
Pues sí, porque nunca convenció a mucha gente, tampoco hay que decir. Dice.
Bien, pues vamos a las recomendaciones para los próximos días. Y previo a esta Semana del Arte que está por vivirse en nuestro país, tenemos este fin de semana en Guadalajara, algo que lleva por nombre Guadalajara Art Weekend, que es previo a conocer todo lo que vamos a tener como oferta de estos artistas contemporáneos. Y justo la ciudad de Guadalajara se vuelve epicentro para conocer varias muestras, talleres y por supuesto también la oportunidad de que a través de actividades gratuitas pues la gente se pueda acercar a lo que hoy es el talento creativo en materia de arte contemporáneo. Me gusta mucho porque también propicia que las personas pues vayan también a espacios que no regularmente visitan, como es el MUSA, que es el Museo de las Artes, y también este Museo de Arte de Zapopan, que bueno, si quienes no viven por allá y no lo conozcan, vale mucho la pena visitarlo. Y además estas galerías de arte, que son esta periferia de arte que se presta para que varios artistas puedan ahí pues mostrar su talento, pero también conversar con ellos. Esto es este fin de semana, y bueno, empieza el jueves 30 de enero y termina justo el domingo 2 de febrero, previo a lo que será la Semana del Arte, que empieza el 3 de febrero. Pero quise traerlo en esta ocasión. Buenísimo. Para que se prepare la gente y pueda acudir.
Semana del Arte en Guadalajara. Así me niego a estar usando el nombrecito en inglés.
En inglés.
Todos en México, ¿no?
Sí.
La verdad son medio payasitos a veces. Ahora creen que poner el nombre en inglés ya le dan un lustre.
De pronto puede haber gente que utilice estos anglicismos, bueno, para
Semana del Arte en Guadalajara 2025.
Es correcto.
Buenísimo.
Y luego nos vamos a una segunda recomendación a propósito del Año Nuevo Chino, y es una oportunidad de conocer más sobre esta cultura. Me encanta que el recinto sea el Centro Nacional de las Artes, que es el CENART, ubicado al sur de la Ciudad de México, en esta avenida del Río Churubusco.
Que antes nos quedaba cerquita, ¿se acuerdan?
De donde estaba Fórmula.
Nos quedaba cerquita.
A nada.
A ti te queda dos cuadras, dos cuadras. Fórmula también.
Sí, también.
Y a mí no.
Bueno, pues es una oportunidad para recordar viejos tiempos y además ir al Centro Nacional de las Artes. Pero me gusta porque justo mañana, que es este Año Nuevo Chino, vamos a poder disfrutar de este folclore y cultura china a través de esta danza, ¿no? Vamos al dragón y del león. Estamos viendo ahorita algunas imágenes. Pero también va a haber una muestra de su gastronomía. Habrá también una muestra de cine donde propician también que se conozca más sobre su cultura. Y, bueno, algunos talleres y algunas otras actividades para poder... de tener esa inmersión, ¿no? A la cultura china en México.
Oye, entonces mañana es el Año Nuevo.
Mañana.
Entonces hay que ir a la calle Dolores también en el centro.
Por supuesto que también.
¿Por qué? Porque la comunidad china.
Ahí tiene.
Que ahí empezó, ya. Ya hay muchos. Ya está muy diluida.
Sí.
Porque México pertenece a una comunidad de tarde o temprano, o sea, acaba siendo mestizo, ¿no? Pero la comunidad china.
Tiene.
Y los hijos de la comunidad china, que a veces ya. Ni el nombre traen, pero lo siguen celebrando y me gusta. Vas aquí a la calle Dolores, donde hay varios restaurantes chinos.
Sí, ¿no? Claro.
Y tienen su fiesta y su festival también.
De hecho, desde que das vuelta a la calle, tienen un arco indicándote que ingresas a esta zona. Y si no me lo acuerdo, son un poquito más de tres calles las que abarcan toda esta
zona. A la ciudad china.
Por supuesto.
En la Ciudad de México.
En la Ciudad de México.
Está padre.
Está muy padre.
Vale
está
mucho
bonito,
la pena.
Ya me estás dando ideas. Se me antoja darme la vuelta hasta ahora.
Podría ser una buena opción.
La verdad, en vez de ir hasta allá.
¿A cenar?
No, la verdad me voy a divertir más en la calle Dolores.
No,
la
me
verdad.
Parece bien.
Comida, la verdad. Tú en vez de ir a Dolores, te conviene más irte al cenar.
Sí, claro.
A ti te queda nada.
Me queda
muy cerca.
Buenas recomendaciones.
Muchas gracias.
me gusta mucho. Y lo del Guadalajara también está...
Vale mucho la pena. Vale
¿Por
mucho
qué
la
dijiste
pena?
Que antes de una Semana del Arte en México?
Porque del 3 al 6 de febrero, recuerda que se lleva a cabo a nivel Ciudad de México la Semana del Arte, que es esta zona Maco, Bada, todos estos colectivos de arte contemporáneo, pero justo Guadalajara era como el pre-Maco, así claro. Le llamaban incluso.
Entonces, o sea, la semana que entra nos vas a hablar sobre...
Por supuesto, ah, bien, por muy supuesto. Bien,
Giselle Escalante, gracias.
Gracias.
Bueno, Rey, gracias. Hasta gracias, Bernardo
Esparza. Hasta luego, Eduardo. Hasta luego.
Soy Eduardo Ruiz Giles por haberme acompañado esta tarde. Mañana, a partir de las 9 de la noche, estoy en mi estudio. Y el lunes, a las 4, aquí de regreso con todo el equipo. Pasen un bonito fin de semana. Pásenla bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.